Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Pasearte. Aquí estoy en esta mesa radiofónica con mi amiga Juana Lloret. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos, sí, una semana más. A ver, bueno, qué contamos.
Ahora veremos. Verás qué cantidad de cosas vamos a decir. Y Sari, detrás del cristal, controlándolo todo para que salga bien. Y quien les habla, Esperanza Martínez, en este momento. Y les dice que atentos, que empieza a pasearte, que les vamos a contar muchas cosas y que vamos a tener una música hoy del pop de los años 80. Variadita. Así que vamos a ver cuál es la primera que nos sale. Bueno, nos encanta Luz Casal, pero la vamos a dejar así bajita, que nos acompañe, y vamos a empezar a contar cosas.
Juan, hemos dejado poco, ¿eh?
Muy poquito, prisa, porque tenemos un poco de prisa por contar mucho, así que vamos a aligerarnos, pero no la quita. Sari la deja bajita para que nos acompañe.
A ver, ¿por dónde empezamos? Yo tengo la agenda de todas las semanas, ¿eh? A ver qué.
Pues si quieres, cuéntanos el primer día que tienes y luego vamos a San Pío.
Claro, muy bien.
Combinamos.
Bueno, pues he de reconocer una cosa que últimamente veo que, para mi gusto, ¿eh?, y mi opinión personal, evidentemente, la actividad cultural en Valencia o está cambiando o ha bajado y se está yendo para otro derroteros. El caso es que yo antes veía que había muchas actividades, por ejemplo, en muchos días seguidos, que decía yo, ¿a dónde voy? ¿Qué dilema tengo? Y ahora no tengo tanto problema, ¿eh?
Ha quedado el miércoles como el día más
Más intenso,
sí.
Luego el jueves baja un poco y ya viene.
Claro, y ese día resulta que no podemos ir a todo. Sí. Si lo pudiéramos repartir a lo largo de la semana.
Es verdad.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por el lunes.
Pues sí, mira, hablando del Museo de Bellas Artes, del miércoles.
Del miércoles.
A las 18 horas, en este Museo de Bellas Artes, que ahora Esperanza nos dirá algo sobre él, pues hay un concierto a las 18 horas que se llama Et quam pulcra est, a cargo de Música Trovada. Este grupo de Música Trovada está actuando muchas veces,
sí,
en el museo, sí, lo hacen bien, ¿eh? A las 19 horas, una hora más tarde, en la Nau, en la Capilla de la Sapiencia, también hay otro concierto a cargo del cuarteto Aletheia, con dos violines, una viola y un violonchelo, que también tiene que estar muy, muy interesante. Y también a las 19 horas, en el Museo de Cerámica, hay una conferencia. Sigue el ciclo de conferencias sobre el arquitecto José María Manuel Cortina Pérez y la cerámica Noya, que ya saben que también está muy interesante. Y esto es todo lo que les recomiendo para hoy miércoles.
Pues yo estuve el otro día en la última, que fue muy interesante, y era sobre sobre todo lo de Noya, pero respecto al Mercado Central de Valencia. Y estuvieron proyectando unas fotografías muy interesantes y me pareció que tú el otro día nos hiciste una. Bueno, nos hablaste del arquitecto,
sí.
Y nos dijiste unas cuantas cosas sobre él. Y yo quería. Mira, ahora me lo voy a buscar en qué página lo tengo porque me había apuntado.
Precisamente que, hablar de ir a estas conferencias. No solamente es interesante por la información que dan, sino por lo que enseñan de la ciudad de Valencia, porque sí. La Esperanza que estuvo, lo estoy diciendo, pero
sí,
ahora lo dices
sí,
tú.
Sí,
¿eh?
Lo estaba contando, te lo he contado yo ya antes.
Exactamente, toda la fotografía que enseñan de cosas que ya no existen, pero que han existido en Valencia y que es interesante porque es nuestra historia de la ciudad.
Sí, en estos momentos no hubieran derrumbado tantas viviendas y tantas cosas como hizo este arquitecto.
Ya, es que cada época tiene sus gustos.
Pero mira, vamos a recordar algunas que sí que podemos verlas. Y me las he apuntado aquí para no olvidarme de ellas. José María Manuel Cortina tiene una vivienda en la calle Félix Pizcueta número 3, el primer edificio que hizo en el ensanche, que tiene unas figuras románicas, góticas, bizantinas e islámicas. Imagínate la mezcla. Esa de Félix Pizcueta está muy cerca de la calle Colón, donde está el Zara Home, al lado está ese edificio. Y es interesante verlo, porque se inspiraba mucho en este tipo de cosas y lo mezclaba todo. Y cuando ves una obra de él, luego vas a ver dos o tres más que aún quedan, que son de su misma mano. Dices, estas son del arquitecto Cortina. Otra que podemos ver perfectamente todavía, gracias a Dios, está en la calle Caballeros número 8, en la esquina con la calle Borja. Es una obra que tiene un estilo así medievalista, que tiene piedra y ladrillo, escudos, dragones, arcos lobulados, modillones, ese tipo de cosas de decoración que, y además cada forjado es diferente. A lo mejor en el primer hay cuatro vanos o dos vanos, dos a dos iguales, emparejados. Al siguiente a lo mejor hay una cosa que sobresale sobre la calle, como una especie de mirador. Arriba a lo mejor tiene cuatro vanos iguales. Más arriba tiene todos iguales a lo mejor y más pequeños. O sea que juega mucho con la estética y con todos esos detalles. Otra que podemos ver todavía, aunque está conservada parcialmente, es la que hemos llamado estos años la Casa de los Dragones. Esa todavía está ahí, en la calle Sorní con Jorge Juan. Calle Sorní 4, Jorge Juan 3. Es un edificio que él construyó para su padre, Antonio Cortina, y es llamado así Casa de los Dragones. Y luego, en la misma calle Sorní, en la esquina con Grabadores TV, hay una que no es tan espectacular, aunque es un poco más de altura tiene, que está en el Chaflán con Grabadores TV y Sorní, que esta la construyó para su hermano, Antonio Cortina Pérez, sin esos elementos que hemos nombrado anteriormente, pero tiene los balcones, está muy bien compuesta. Es que antes los arquitectos componían muy bien, componían las esquinas, los chaflanes, balcones corridos, dos a dos, o cuatro a cuatro, o todo corrido, el siguiente forjado, dos balcones aquí, dos allá, muy bien compuesto, y realmente la ves y no te resulta llamativa en el sentido de que nada destaque sobre el otro, porque es armónica. Y eso es lo que me gusta.
Lo que pasa
es
que tú estás hablando
de una época determinada, claro.
Y de este personaje, de Cortina Pérez, como arquitecto. Y en el Museo de Cerámica lo que están proyectando es el personaje este, pero con respecto a la cerámica Noya.
Sí, está claro. Lo que pasa es que como tú recordaste su vida también, sí. Pues quería hacer esto en plan complementario, porque muchas de estas viviendas, por supuesto, yo creo que la mayoría estaban con el pavimento Noya. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas han destruido y mucha gente ha creído que eso no era bonito y lo ha tapado con otros.
Claro, por eso decía yo que era interesante ir a las conferencias, porque recuerdos o de fotografías de cómo estaban las casas y lo que hacía.
Y luego también es verdad que esa fábrica se ha revalorizado más tarde, que había pavimentos de este tipo parecidos en muchísimas fábricas, no solo en Valencia, sino en todo el Mediterráneo, por decir algo, y además estaba muy de moda. Y los que eran pudientes se lo ponían, porque, claro, tú hacías tu propio diseño y según la habitación como era, te hacías como una alfombra, como unos colores, en fin, era una cosa bonita. Y también aún queda otra obra, que esta es de menor importancia en el sentido de que son 34 viviendas obreras en Patrais, que hizo cerca de la plaza de Patrais, quedan 18 de ellas, se hizo para el patronato de la Sociedad de Constructores de Casas Obreros, para obreros de Valencia, pero su estado de conservación es bastante lamentable. Son como si fueran unos adosados, pero son bajos, con una reja y una arcadita, y están en la calle que actualmente se llama Ramón de Castro. Y esto es lo que recogido de obras de Cortina. Pues las fotos que hay allí, perdona, sí que hay elementos de Noya en los pavimentos, uh-huh, pero la mayoría de ellas, porque he visto un gran listado, que están destruidas, desaparecidas. Entonces, de lo poco que queda en Valencia de Cortina, pues darle también su nombre, porque dejó también su sello.
Claro, por eso te iba a decir que sería interesante que a lo mejor hicieran lo mismo que están haciendo, una ruta Sorolla, que hagan una ruta del arquitecto Cortina, porque fíjate todos los edificios que quedan, sí, como testigo aquí en Valencia, aunque los suelos, con relación a los suelos de la cerámica Noya, ya no queden casi nada.
Bueno, pues mira, estaría bien, pero como estamos en el año Sorolla, me temo que este año no lo van a hacer. Van a hacer Sorolla, Sorolla, Sorolla. Este año nos
pero
vamos
está
a enterar.
Muy bien, ¿eh?
Está fantástico.
Luego hablaremos de Sorolla.
Y bueno, con respecto al Noya hidráulico que queda en el mercado central, claro, nos contó el arquitecto que trabaja precisamente en el Politécnico dando clases y hizo su tesis doctoral sobre este tema, pues quedan unos restos que está en el túnel que une el aparcamiento del Mercado Central con el propio Mercado Central por la parte, por el subsuelo. Y ahí han dejado en las paredes algunos restos que encontraron. Porque, claro, ha sufrido transformaciones enormes, ya que el Mercado Central en los primeros 70, 80 años casi no se tocó. Vivió de su gloria porque no hubo mantenimiento y realmente cuando se hizo una reconstrucción, digamos, una rehabilitación de las vidrieras, de los cristales, de los suelos, de la electricidad, del agua y de todo eso que no existía en el momento en que se construyó, pues es interesante. Y conocer lo nuestro es bonito también.
Muy bien, oímos un poquito de música.
Vale. Es de amor. Sé que me perdí el orgullo. Siempre hago igual. Con las cosas que más quiero, soy tenaz. Bueno, Juana, venga, cuéntame el resto de semana, a ver qué podemos hacer.
Venga. Sí, que tenemos interés.
Tenemos interés.
A ver, el jueves. Concretamente a las 19 horas en la Fundación Cañada Blanch, que es una fundación que está muy interesante, ¿eh? Que está en la calle Jorge Juan, en el número 4,
precisamente,
en el segundo piso.
Enfrente de la Casa de los Dragones.
Efectivamente. Hay un diálogo musical entre Ramón Andrés, escritor y humanista, Premio Nacional de Ensayo 2021, con Isabel Villanueva, que es viola. Y Villanueva ha desarrollado una carrera global que ha llevado a tocar con importantes orquestas de Latinoamérica, Rusia, Oriente Medio, China y Europa. Se conversará de música y su condición de ser observada desde el espíritu y la filosofía, y se escucharán muestras musicales en directo. Como me parece interesantísimo.
Pues sí, tiene que ser muy interesante. Además, tiene una sala muy agradable esta fundación. Uh-huh. Está muy bien.
Y a las 20 horas, pues, hay dos inauguraciones, una en el Iván, que se llama Que corre por tus venas, y otra en el Moving, que se llama False Fake.
Vaya.
Es todo lo que hay para mañana.
Ahora vivimos de las fakes. ¡Qué barbaridad! Uy. Tenemos que enterarnos de esas cosas tan modernas que crean buen ambiente.
No, es que tantas no van dirigiendo para un lado y para otro,
sí,
¿eh?
Sí.
Y de mala manera, y como en los medios de comunicación se dice todo, pues no, hay veces que no se comprueba lo que es real,
claro.
O lo que es verdadero y no, y eso es un peligro, ¿eh?
Tenemos que saber lo que es verdadero. Lo nuestro es todo verdadero, ¿eh? Que quede claro.
Muy bien, Esperanza,
claro que
lo
sí.
Ha dicho estupendo, ¿eh? Nosotras comprobamos.
Comprobamos.
¿Eh? Sí. Pues, ¿sigo con el viernes?
Sigue con el viernes.
Pues el viernes en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, a las 19 horas, hay un ciclo que se llama Versión Sonora, Poesía y Música, y actuará Xiomara Abello, que es cantautora, filóloga y guitarrista de jazz castellonense. La entrada vale 2,10 euros. Me ha llamado la atención el precio de la entrada.
Sí, porque, con 10.
Sí.
Eso es la subida de última, le ha afectado 10 céntimos.
Luego también el viernes a las 19 horas en el Museo de Cerámica hay una conferencia sobre también el arquitecto José María Manuel Cortina Pérez y la cerámica Noya. Y por último, a las 19 horas en el Carmen hay una performance que también tiene que estar interesante.
Pues sí, la verdad es que en el Carmen está haciendo también cosas interesantes. Uh-huh. Luego de pasada...
Tiene muchísimas actividades, tantas que a veces que me abruma y digo, no voy a centrarme en una y ya está.
Claro. Luego, si no nos da tiempo en este programa, en el próximo que hagamos hablaremos de algo del Carmen.
Muy bien. Perfecto.
De alguna transformación que también ha sufrido este museo.
Y el sábado, pues están, tanto el sábado como el domingo, están las visitas guiadas a los museos. En el Carmen, a las 18 horas, en el Iván, perdón, hay en el Auditorio Carmen Alborch, hay una actuación del alumnado del Centro de Perfeccionamiento del Palau de les Arts.
Claro, antes lo hacían en el hall, pero ¿sabes qué han hecho? Que la, como entras en el Iván, y antes estaba a la derecha la recepción, digamos, y la han plantado ahí en medio, pues claro, le quita mucha vista a esta transformación.
Y luego
o esta,
que entra y sale la gente y también es incómodo eso.
Es incómodo, porque tú te estás escuchando una música y tal, y también para ellos una falta de concentración deben de tener con todo este trasiego. O sea que está bien que se haga.
Y que es gente que no son súper profesionales, que eso también les distrae. Porque
claro.
No, que es más, que tienen más costumbre, pues la entrada y salida de la gente parece que molesta, pero se concentran más, digo yo. Y esta gente que empieza cualquier movimiento y luego la gente entra hablando sin que... Pero que es normal, ¿eh?
Claro.
No sabe que están actuando y molesta, molesta. A mí me parece estupendo que le hayan pasado
arriba.
Sí, al auditorio Carmen Alborch, sí. Y luego a las 19 horas en el Carmen vuelve a haber performance.
Vuelve a haber performance.
Así que ya saben. Y el domingo, pues visitas guiadas. Ya saben que los museos están con una oferta de visitas guiadas increíble. Está el Museo de la Almoina, está el de San Miguel de los Reyes, que es una preciosidad visitarlo. En fin, está la Beneficencia. Todos merecen la pena y una visita guiada siempre, siempre, siempre es muchísimo más interesante.
Pues muy bien. Oye, me parece estupendo todo lo que nos has contado para esta semana. Y yo, antes de cerrar este bloque, quería, volviendo a la conferencia del pavimento de Noya, decir lo que es hidráulico. El mercado tiene también un hidráulico, digamos, como más de pasillos, ¿no? Más corriente. Pero el hidráulico del que nos hablamos en el diccionario de la lengua tiene 8 acepciones, nada menos. Pero lo hidráulico, que viene de agua.
¡Socorro!
que lo hidráulico es lo que se mueve por medio del agua, sí. Que es un adjetivo que pertenece, bueno, que viene a hablarnos de cosas relativas al agua. Pues en su acepción cuarta se refiere a la construcción y dice, dicho de un cemento que endurece en contacto con el agua. Y así se hacen los ladrillos hidráulicos. ¿No te llama la atención? A mí me llamó mucho la atención, porque no sabía que el hidráulico, es verdad que se hace por presión, pero yo no sabía que el contacto con el agua endurecía. Entonces le da un carácter bastante práctico para, digamos que es un suelo muy batallón, que se hizo en muchísimas viviendas, pero también en muchos edificios comerciales o de uso público. Y entonces ese hidráulico nos puso una visión de 2 minutos y pico en que hace una demostración de cómo se hacía el hidráulico. El hidráulico se hace uno por uno. Fíjate,
es curioso, ¿eh? Yo creía que estamos aprendiendo, ¿eh?
Uno por uno.
Y entonces, porque yo no lo sabía, ¿eh?
Entonces resulta que tiene como si fuera unas trepas, pero en altura, no solamente finas, como si fueran de tela o de cartón, sino que son en altura metálicas que conforman el dibujo de ese ladrillo. Y entonces cada hueco se rellena con un cemento que ha sido a su vez coloreado. Después se quita... Y al contacto con la humedad que tiene el ladrillo y echándole también pues unos polvos que son como que...
De la madre celestina.
De la madre celestina, se convierte en un ladrillo absolutamente duro y me parece maravilloso.
Sí, hoy yo tengo que ver un vídeo de eso porque si no me hago la idea totalmente de lo
nada, que seguramente ser, ¿eh? Que si lo miramos por internet lo vamos a encontrar enseguida.
Sí, pero me resulta curioso. Que
entonces
sea...
a mí, sí, me pareció curioso.
Esa transformación que se hace.
Me pareció curioso. Uh-huh. Así que bueno.
Y la utilidad que se le puede dar y la dureza que mantiene.
Entonces por eso en muchísimas viviendas ya de otro signo más sencillo, pues se utilizaba mucho para los pavimentos. Era como crear alfombras, pasillos, ribetes, bordes, en fin... zócalos,
oye,
muchísima utilidad.
No se pueden quejar, ¿eh?
No.
No se pueden quejar ustedes, aquí aprendemos de todo.
Aprendemos de todo porque estamos abiertas a eso.
Claro, lo mismo decimos algo de arte, que es lo nuestro, que algo de construcción, que es lo que más le gusta a Esperanza también.
Bueno, es una de las cosas que sí. Creo que el arte está ahí, interviene también. Uh-huh. Vamos a oír un poquito de música y pensamos qué les vamos a contar.
Ya no sabe distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Yeah.
Bueno, vamos a dejar ahí bajito a Rosarillo con el gato y vamos a hablar de las atarazanas, Juani, que hace mucho que no decimos ahora, nada de ellas.
Muy interesante.
¿Qué eran las atarazanas?
Bueno, como edificio ya es espectacular, era donde reparaban los barcos.
Exactamente.
Y lo restauraron hace años. La restauración quedó maravillosamente bien. Simplemente con visitar el edificio merece la pena ir hasta allá, hasta el puerto. Ahora, precisamente, la que viene la Semana Santa, por cierto,
¿sí?
La procesión pasa por delante.
Pasa por delante.
Y queda, por la noche, queda espectacular, ¿eh?
Y está muy cerca de una iglesia que está en la Avenida del Puerto, que tiene muchísima tradición de procesiones marineras.
Exactamente, y si se van dentro del horario de lo que es una visita de museo, pues hay una exposición que se llama Arquitecturas deshabitadas.
Nos salimos de la arquitectura últimamente.
Es verdad. Y es una reflexión sobre el patrimonio industrial de Valencia. Esta exposición va a durar hasta el 11 de junio.
Está bien.
Que no está mal, ¿eh? Es una muestra alrededor de las infraestructuras del patrimonio industrial de la ciudad, abandonadas como consecuencia de la crisis o el cambio del paradigma económico. Y el objetivo que tiene esta exposición es poner el foco en los vestigios arquitectónicos singulares de nuestro pasado industrial, como son talleres, fábricas, etcétera, que en su momento conformaron el tejido productivo de Valencia y que más tarde se desalojaron. La exposición se presenta como una combinación de archivo documental, historia, reivindicación de la memoria y representación artística de la que dispone la ciudad. Estos edificios y construcciones estaban concentrados mayoritariamente en la margen izquierda del río, pero también en otros barrios, como por ejemplo están las naves del Parque Central, que han quedado también con esta rehabilitación maravillosa.
Y ¿sí? Eso es lo que recordó Gloria Tello, que desde luego, oye, tiene una cantidad de trabajo esta mujer, porque hay que ver la de cosas que están bajo su mando.
Pues sí, pero no recibía a la orquesta de Valencia.
Tiene que cambiar un poquito.
Sí.
Bueno, pues yo les voy a recordar que están las Reales Atarazanas en la Plaza Juan Antonio Benlliure, sin número, que los lunes no vayan, que está cerrado, que
es de museo,
propiedad municipal, sí. Y de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30, tienen las atarazanas abiertas. Que las disfruten, porque son realmente muy hermosas, como tú has contado. Y durante muchos años, fuimos a infinidad de exposiciones, porque estaban continuamente renovándolas. Y hace otros años ha estado prácticamente cerrado y parado, cosa que tampoco entiendo, porque los edificios cerrados no hacen bien ninguno.
Ya, es que no solamente hay que rehabilitar y ponerlo en funcionamiento,
sino
hay que mantenerlo y seguir manteniéndolo, porque si no,
eso
decae y la gente se le olvida el recorrido de pasearse por allí.
Y luego las atarazanas, las arquitecturas deshabitadas, que son pinturas de 5 artistas, pues nos recuerdan también que es tentador para cualquier ayuntamiento el ver una fábrica de estas proporciones, bueno, de cualquier proporción, alrededor de un solar magnífico, muy bien ubicado, y es una tentación para el urbanismo, para la especulación, para el no mantenimiento. Entonces esto nos da un poco, nos sacude un poco para que pensemos en estas cosas y conservemos lo que valga la pena conservar, por supuesto, y lo que no, pues oye, se renueva, que hay que renovarse también, pero si incluimos las cosas, pues va a ser mucho más agradable. Así que
y además, otra cosa que les recomiendo.
Qué contentas estamos hoy, Juana.
Sí, yo estoy, no sé por qué.
Estupenda, has empezado el día fenomenal.
Pues les diría que el ir a las atarazanas, que ya de por sí es un paseo agradable, de estar allí por el puerto y eso, pero alrededor de las atarazanas está lleno de barecillos. ¿A cuál más típico? Que
oye,
los encuentro con un encanto especial. Luego tenía muy cerca también un mercado que para mí cuando íbamos tenía su encanto y ahora como todo mercadillo se ha convertido...
Lo han rehabilitado también.
Sí, va a ser
lo han transformado.
Todo bares. Pero bueno, también... Pero es lo que se lleva ahora.
Sí.
Y es lo que vende. Pues oye, hay que hacer negocio. No vamos a estar ahí perdiendo dinero.
Pero tú te acuerdas de aquel barecillo que no sé cómo se llama, pero que era curiosísimo, que igual tenía una mare de deo allí colgando. hablando, claro, que un tonel, que una cosa de plástico, además, que un botijo.
Y no sabes el éxito que tiene.
Que una bufanda del Valencia, que un retrato
son
dedicado.
Curiosos.
Curiosísimos.
Sí. Y te digo que yo he estado hace poco y lleno de gente joven, ¿eh?
Oye, pues
casi los mayores éramos mi grupo.
Un almorecito por aquí, por aquella zona. ¿Verdad? También está bien, mejor ¿verdad? Que comer, que un almuercito y dar una
no sienta mejor,
paseo,
¿eh?
Por ahí. Nosotras sí, que tarde noche ya nos sienta fatal.
Y además es que tiene, es típico, no sé, tiene una solera, tiene una cosa, ese tipo de bares que para mí tienen una atracción total, ¿eh? Y para muchísima gente porque estaban llenos, así que se los recomiendo, visita
pues
turística y paseo por los bares.
Pues no sé lo que nos va a quedar de tiempo, le vamos a preguntar a Sari qué nos queda de tiempo de este programa, nos quedan pocos minutos, pero bueno.
Ay, no he hablado de la filmoteca. Bueno,
habla. Pues venga, ¿no? Cuenta la filmoteca en estos minutos.
Hombre,
que nos quedan.
Está David Lynch, que es un director estrella, un genio. Vamos, está en Los cuernos de la luna. Todo el mundo lo considera maravilloso. Yo tengo que decir que...
Es un poco raro.
Que no lo entiendo, que no lo
es
entiendo muchas
también,
veces.
Sí.
Y yo digo, uy, esta película no me dice nada. Pero bueno, el miércoles, si quieren ver, a las 20:15, hay una serie de cortos de David Lynch que son cuatro impactantes cortometrajes realizados en los inicios de la carrera de Lynch, donde ya se aprecian su universo surrealista y algunas de las obsesiones que marcarán su filmografía posterior. Cierra el programa una pieza de 58 minutos creada para la Film Lumière y compañía, y cada corto se proyecta precedido de una presentación del cineasta. Así que si les apetece, ya saben. También, luego más tarde, yo he dicho que eso es a las 20:15.
Vale.
Un poco antes, el miércoles, está una película de Jean Renoir que se llama El Río, que también la he visto interesante, que yo la he visto y me ha encantado.
Que es como un clásico, digamos.
Sí, sí, sí. Porque Renoir ha sabido vincular pues lo que es la corriente del río con la vida tranquila de a orillas del Ganges, vive un matrimonio inglés que tiene 5 hijas y un hijo, y la mayor acaba de cumplir 14 años y sueña con ser escritora. Y la aparición de un extranjero modificará sus vidas. Pero hace un paralelismo entre la vida de esta familia y la tranquilidad de las aguas que pasan en el río Ganges.
Oye,
que
qué
es
bonito.
Una maravilla, sí.
Bueno, pues oye, ¿qué recomendación más buena nos
pues
haces?
Sí. El viernes también hay otra película que me ha parecido muy interesante, que se llama Los raíles del crimen. La proyectan a las 18 horas, es de Costa Gabras, y la repiten también el domingo, y trata de una mujer, aparece muerta en el coche cama de un tren, la policía investiga entre los otros 5 ocupantes del vagón, pero estos también van siendo asesinados. Así que los
madre
dos
mía.
Últimos supervivientes sí deben resolver el crimen por su cuenta para no correr la misma suerte.
Madre mía. Bueno, pues estará interesante de ver, ahí hay intriga.
Yo creo que sí.
Mucha intriga.
A mí estas películas me gustan, ¿eh? El domingo, si quieren llevar a los nietos...
¿A dónde los llevamos?
A la filmoteca, porque pone el pequeño Nicolás.
Ah, bueno, pues esa
que no
es
está
muy famosa,
mal, ¿eh?
¿No?
Sí,
esa
sí,
película
sí,
creo
sí,
que es muy mona.
Sí, sí. Lo que pasa es que como es infantil y nosotros estamos dando así un poco...
¿Para los mayores?
Sí.
Bueno, pero como también hay gente mayor que nos escucha, pues es una
pues sí,
oportunidad de ver la película.
Exactamente.
Está muy bien.
¿Y estas son las recomendaciones que les traigo de la filmoteca?
Bueno, pues nosotras la semana que viene esperamos volver otra vez aquí. A esta casa de la UPV, a pasearte.
Claro, que estamos en la 102.5 de la FM,
que no se olviden,
de la UPV Radio,
y
también
nos
repetimos el sábado a la misma hora, y también nos pueden encontrar, a ver, dínoslo.
Pues esperanza. Nos pueden encontrar sintonizando el 102.5 FM, que tú ya lo has dicho, perdona que lo repito, y en la web de la radio de la UPV.es, y también en la app, que la gente dice app, pero yo siempre digo app, upv.es.
Porque leemos literal.
Literal, es que así no fallamos.
Ay, somos de la otra escuela.
Somos
¿eh?
De otra escuela. Pero bueno, pásenlo bien esta semana también, vean cosas. No se queden en casa, hay que salir. Más el tiempo es magnífico. Ya lloverá.
Uy, ya además la tarde ya larga, que da un gusto salir y pasear.
Da mucho gusto,
madre mía.
Esta luz maravillosa. Bueno, pues hasta la semana que viene.
Exactamente, no se olviden de pasearte.
Adiós.
Adiós.